¿Cómo están? Bueno, les invito a abrir la Biblia en el pasaje que leyó el pastor Miguel, Mateo capítulo 16. Vamos a ver la promesa, creo yo, una de las promesas tal vez más preciosas para la iglesia. Una de las promesas más preciosas para la iglesia, créanme que es así. Ahora lo vamos a justificar en el texto, ¿no? Pero la promesa básicamente surge del corazón y de los labios del Señor Jesús y diciendo, yo edificaré mi iglesia. Eso es un bálsamo para nuestras almas. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, la iglesia local, la expresión visible de la familia de Dios, digamos, es un milagro. Es el cumplimiento vívido, concreto, materializado de esta promesa, hermanos. Porque, piensen, a pesar de la persecución, del menosprecio que ha sufrido la iglesia de parte de los que están fuera de ella, digamos, a pesar también de las torpezas, del pecado, de la hipocresía, del abuso, de las contiendas, de las divisiones que ha sufrido de parte de los que están dentro de ella, la iglesia sigue en pie, hermanos. Sigue en pie. Y no solo que ha sobrevivido estos 2000 y pico de años, sino que sigue creciendo y se sigue esparciendo por todos lados. Esa es, para mí, la expresión más vívida de que el Señor cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Jesús, y esa es nuestra idea central de todo lo que vamos a ver, porque Jesús prometió edificar su iglesia sobre el fundamento de la palabra que nos trajeron los apóstoles. ¿Bien? Esa es la única razón por la cual la iglesia todavía no dejó de ser. Porque Él la sigue edificando usando la palabra que nos trajo a través de los apóstoles. ¿Bien? La iglesia, hermanos, la iglesia no es lo que figura ahí. No es un edificio, ese es el punto. La iglesia en las Escrituras es el pueblo, es la familia que Cristo está formando. Hermoso pensarlo así. Es el pueblo que Él ha llamado para salvación y para que viva para su gloria. Esa es la iglesia. Y a esa iglesia Él la está edificando al día de hoy con su palabra. Porque su palabra, como orábamos y cantábamos recién, tiene el poder para salvar a los incrédulos. Y tiene el poder para hacer que la fe de los creyentes persevere hasta el final. De ese modo, tiene el poder para edificar a este pueblo. ¿Se entiende? Entonces, Jesús prometió edificar a su iglesia sobre el fundamento de la palabra que revelaron los apóstoles. Ahora, para, digamos, apreciar, saborear el impacto espiritual que esta promesa puede causar en nuestros corazones y para saber también cómo opera en la práctica, en nuestro día a día, vamos a ver cuatro verdades sobre la iglesia en este texto. En primer lugar, vamos a ver el fundamento de la iglesia. Luego vamos a ver la promesa, la vamos a tratar de entender un poco mejor, la promesa de la iglesia. Después vamos a ver la preservación de la iglesia. Finalmente veremos la autoridad o la potestad que el Señor le ha dado a la iglesia. Y después pensaremos en algunas implicancias para nuestra vida. ¿Eh? Pensemos en primer lugar en el fundamento de la iglesia. Bueno, nosotros vamos a enfocar en los versículos 18 al 20, pero esos versículos tienen un contexto que leyó Miguel hoy. La gente tenía diferentes opiniones respecto de la persona de Jesús. ¿Recuerdan? Algunos decían que era, bueno, Juan el Bautista resucitado, como Herodes pensaba. Otros decían, bueno, es Elías, no el profeta Elías, sino el Elías que iba a venir antes a preparar el camino del Señor. O otros decían que era Jeremías. Tampoco se trata de Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, sino que algunos en la etapa intertestamentaria pensaban que el profeta Jeremías resucitado, tal vez, iba a preparar el camino del Señor. Bueno, la gente tenía un montón de ideas acerca de Jesús. Pero en un momento el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué pensaban ellos? Y en el verso 16 tenemos el disparador de lo que es la promesa que después Jesús hace en cuanto a la iglesia. Noten la confesión de fe de Pedro. Verso 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, porque ustedes saben que el sustantivo que se traduce Cristo es el equivalente griego del hebreo Mesías, o que se traduce Mesías, ¿verdad? O sea, Pedro está reconociendo que Jesús es el Mesías prometido, anunciado en el Antiguo Testamento. Pero no solo eso, porque la cultura hebrea religiosa de aquel entonces, señalar a Jesús como hijo del Dios viviente era un sinónimo de decir que Él es el Dios viviente, hecho hombre. ¿Se entiende? Juan, allí en el capítulo 5 de su Evangelio, verso 18, nos explica esto. Dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, ¿no? Lo querían matar. Uno se pregunta por qué. Bueno, el texto responde, porque no solo quebrantaba el día de reposo, quedará por otro momento explicar eso, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ven? O sea, Pedro reconoce, por un lado, que es el Mesías anunciado en las Escrituras y que es Dios. Dios. O sea, que contrario a la opinión popular, digamos, Pedro llega a una convicción acerca de Cristo que es sorprendente. Y uno se pregunta, ¿por qué Pedro y los 11 discípulos que él representaba en ese momento llegaron a tener un concepto tan preciso, tan precioso y tan concreto del Señor Jesús, y el resto de la multitud no, tropezaba con su persona? Bueno, el verso 17 lo explica. Bienaventurado eres, Simón, dice el Señor, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro no llega a esta convicción tan precisa respecto de la persona de Jesús, porque era, no sé, un ser de luz, un ser espiritual, tenía una sensibilidad superior a la del resto, no, era tan pecador como el resto. Pero él llega a esta convicción por revelación divina. El Padre le quiso dar a conocer a su Hijo, a estos hombres. Y eso es hermoso porque es un anticipo de lo que ahora viene, de la forma en que el Señor va a edificar su iglesia. Por eso en verso 18 llegamos a nuestro pasaje, Jesús agrega, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ustedes saben que este pasaje ha desatado debates en toda la historia de la iglesia, prácticamente a partir de cada frase, ¿no?, que sigue. La pregunta es, ¿qué o quién es esta roca sobre la cual después el Señor va a edificar su iglesia? Hay cuatro posturas básicas. La primera es que Pedro es la roca, la persona de Pedro es la roca. La segunda es que Jesucristo es la roca. La tercera es que la confesión de Pedro, allí en el verso 16, o el Evangelio, ¿no?, es la roca. Y la cuarta es que Pedro, en representación de los apóstoles, constituyen la roca sobre la cual Cristo después edifica la iglesia. Bueno, ustedes saben que el catolicismo enseña que la iglesia está edificada sobre la persona de Pedro, ¿verdad? Y de ese modo se lo convierte a él en el primer papa. Se establece también la sucesión apostólica para definir los siguientes papas y se le confiere una autoridad, digamos así, suprema, infalible, no solo sobre la iglesia de los fieles, sino también sobre la interpretación de las escrituras y la tradición. ¿Sí? Bueno, por supuesto, nosotros a la luz del Nuevo Testamento tenemos que rechazar esta postura. No vemos en la Biblia tal cosa como una infalibilidad petrina, digamos, ¿no? No existe. De hecho, en este mismo Evangelio, Mateo quiere que sepamos, en el capítulo 16, verso 21 al 23, unos versos más adelante, que Pedro se comportó como un tropiezo para el Señor, como un mensajero del enemigo sugiriéndole que evitara la cruz, ¿verdad? Así que Pedro no era infalible, claramente. En el mismo Evangelio, en el capítulo 26, también Mateo quiere que sepamos que Pedro llegó a negar al Señor, ¿qué? Tres veces. Tres veces. Mateo no lo presenta a Pedro en ningún lugar y el Nuevo Testamento tampoco como una persona de autoridad infalible. De hecho, es interesante ver que la autoridad de Pedro en la iglesia primitiva no era superior a la del resto de los apóstoles, no era incuestionable, ¿sí? De hecho, allí en el capítulo 11 de Hechos, vemos que los hermanos de la iglesia lo confrontan a Pedro, le piden explicaciones respecto de su proceder entre los gentiles. Le piden explicaciones. Y ni hablar en Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14, donde se nos muestra a Pablo reprendiendo, ¿se acuerdan? Públicamente a Pedro. Públicamente. Entonces no existe tal cosa como la infalibilidad petrina, ni una autoridad suprema, incuestionable por sobre el resto de los apóstoles. No es así. De hecho, hermanos, y para mí esto es lo más importante, ni siquiera el mismo Pedro, cuando escribe sus cartas, reclama un título, digamos, supremo o diferente al del resto de los apóstoles. Él no reclama para sí una autoridad, no sé, fuera de lo común, una posición superior. Al contrario, en el capítulo 1 de su primera carta se identifica como un copastor, un colega de otros ancianos que tienen la responsabilidad bajo el gran pastor, que es el Señor, de supervisar a la iglesia. Y es más, en el capítulo 2 se refiere a Jesús como la roca principal de la iglesia. Así que ni siquiera el mismo Pedro jamás entendió que el Señor, a través de estas palabras, estaba confiriendo una autoridad infalible y ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo descartamos. La segunda postura dice que la iglesia se edifica sobre Cristo. Y se argumenta de este modo. Cuando Cristo dice, tú eres Pedro, se presupone que lo está señalando a él, ¿verdad? Pero cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se presupone que el índice apunta hacia su persona. Entonces sería algo así. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta postura obviamente es más, digamos, más interesante porque cuadra con lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que la Biblia en 1 Corintios 3:11 dice que Cristo es el fundamento de la iglesia y que nadie puede poner otro, ¿verdad? Y en Colosenses 1:18 que Él es la autoridad final, es la cabeza de su cuerpo, ¿verdad? El problema con esta postura es que desde la exégesis nosotros no vemos ningún dedo índice moviéndose de un lado para el otro, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar en la tercera postura. Dice que la iglesia se edifica sobre la confesión de fe que Pedro acababa de hacer en el verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, según esta postura, la iglesia se edifica sobre el Evangelio. ¿Se entiende? Y se argumenta así. Se dice que el sustantivo que se traduce Pedro acá proviene de Petros, que es una forma masculina de un sustantivo griego que describe una piedra. Una piedrita, diríamos nosotros. En cambio, el sustantivo que se traduce roca, sobre esta roca, ¿no? Edificaré mi iglesia, proviene de Petra, es una forma femenina de un sustantivo griego, que quizás, no todos están de acuerdo en esto, pero que quizás identifica una roca más grande, más sólida. ¿Bien? Entonces, la paráfrasis del texto en esta postura sería así. Aunque tú eres Pedro, una pequeña piedra, yo edificaré mi iglesia sobre la gran piedra de la declaración de fe que acabas de hacer. ¿Se entiende? Así se razona. Otro argumento a favor de esta postura es que Cristo no dice sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, sino sobre esta roca, como haciendo alusión a otra cosa, y por contexto se presupone que es la confesión de fe que acaba de hacer. Y la cuarta postura dice que la iglesia se edifica sobre Pedro como representante de los 12 apóstoles, o de los 11, porque ahí estaba Judas también, ¿no? Y el argumento más natural para esta interpretación es que Jesús está hablando con Pedro, ¿no? Le dice, tú eres Pedro, y sigue el resto, ¿no? O sea que en este modo de pensar, Pedro y los 10 apóstoles representados forman la roca sobre la cual después el Señor va a edificar su iglesia. Y esta interpretación también cuadra con lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. En Efesios 2:20, la Biblia enseña claramente que la iglesia se edifica, ¿recuerdan? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo personalmente creo que las dos últimas posturas las juntamos en una coctelera conceptual, ¿no? Las mezclamos, hacemos así. ¿Y qué nos queda? Nuestra propuesta. Que el Señor prometió edificar su iglesia sobre la roca sólida del Evangelio que revelaron los apóstoles. Y eso, claro, por supuesto, tiene su analogía en el resto del Nuevo Testamento y en nuestra experiencia como cristianos también. Así es que nosotros llegamos a ser salvos. Alguien nos predicó el Evangelio que revelaron los apóstoles, ¿no? En las Escrituras, que se basa en la persona de Cristo. Y así es como se conforman las iglesias. Y la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo tiene que ver con justamente el cumplimiento de esta promesa. Entonces, uno se pregunta, ¿tenemos algún ejemplo de esto en la Biblia concreto? Y sí, ¿se acuerdan la primera iglesia en Hechos capítulo 2? Allí Lucas nos cuenta que los hermanos perseveraban en la doctrina de ¿qué? No escuché, perdón. En la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión, y en el partimiento del pan, en las oraciones, es decir, todo lo que esa doctrina de los apóstoles decía que ellos tenían que hacer. Y Lucas en el verso final dice, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así funciona. Así funciona. La edificación de la iglesia es prerrogativa de Él. Solo Él puede salvar un alma y hacerla parte de su familia. ¿Sí? Pero la predicación y la aplicación de la Escritura es un privilegio nuestro. Y así funciona. Así funcionan las cosas en su reino. De hecho, hoy, en siglo XXI, tomando las palabras de Pablo allí en 1 Corintios 3, 10 y 11, si nos hace pensar, ojo, cuidado, cuidado, ¿sobre qué fundamento estamos sobreedificando nosotros? Cuidado con eso. ¿Sí? Dice así, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento, claro, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y otro edifica encima. Y acá viene la advertencia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, hermanos. Es decir, que la iglesia se edifica sobre el Evangelio de Cristo, ¿sí? Que nos trajeron los apóstoles. Y nuestra tarea hoy es sobreedificar sobre un fundamento establecido, concreto, claro. No es complicado de entender. Es difícil de practicar. Requiere fe completa. Esto significa que Dios va a edificar su iglesia y la va a extender por el mundo. ¿Sí? A medida que los creyentes vamos predicando, enseñando el Evangelio. No es tan complicado, ¿no? No parece un plan tan wow, tan sublime. Pero así funcionan las cosas en el reino de Dios, hermano. En la medida que vos en tu trabajo, en la facultad, en el vecindario, con tu familia, donde sea, vas hablando de Jesús, vas, digamos, compartiendo el Evangelio, el Señor va salvando. Y de esa forma Él va conformando, como lo prometió, su iglesia, ¿entienden? Eso pasó acá en Carapachay y eso pasará en todo lugar, donde haya personas redimidas compartiendo el Evangelio. Y uno dice, bueno, eso es obvio, Mariano, tanto tiempo demoraste para decirnos eso. Bueno, no parece ser tan obvio. En la práctica, en los credos sí, es clarísimo eso, pero en la práctica no parece ser tan obvio. Esto significa, hermanos, que si quitamos la palabra de Cristo, entonces, del centro, la pregunta que queda es, ¿sobre qué fundamento entonces estamos edificando? Y si no es sobre el fundamento sobre el cual el Señor prometió edificar su iglesia, ¿qué iglesia estamos hablando entonces? ¿De qué iglesia estamos hablando? Si no se edifica sobre las Escrituras, sobre el Evangelio, la persona de Cristo, ¿de qué estamos hablando entonces? De cualquier otra cosa, pero no de la iglesia que Cristo edifica. Y eso nos tiene que hacer pensar, hermanos, mucho. Porque lamentablemente, la evangelización en muchas iglesias hoy se basa más en estrategias de venta que en el poder que tiene el Evangelio en sí mismo para salvar. Tremendo. El ministerio se está orientando cada vez más, más, más y más a las necesidades autopercibidas de la gente y no a las eternas, las que realmente tienen. Se mueren y se van al infierno, hermano. Tremendo, se mueren sin Cristo, tienen que enfrentar a un Dios justo y santo en sus pecados. No hay esperanza sin Cristo. Lamentablemente la consejería se basa cada vez más en conceptos extraídos de filosofías seculares más que en los principios poderosos de las Escrituras, de la Palabra de Dios. La predicación, bueno, ustedes saben, se basa cada día más en nociones terapéuticas, políticas, filosóficas, estratégicas, según el contexto, según el énfasis de cada ministerio. Y no en la exposición de la palabra. No en el fundamento sobre el cual el Señor va a edificar a su iglesia. El liderazgo en las iglesias hoy, hermanos, se entrena en los principios de la administración de empresas. Yo he asistido a un montón de conferencias de ese tipo. Me he comprado un montón de libros al respecto. Hermanos, increíble. Por eso es que hay tanto señorío en las iglesias, tanta manipulación, tanto abuso de autoridad, tan poco servicio y amor y espontaneidad, ¿no? Porque los líderes se creen jefes y los diáconos son gerentes y así armamos un organigrama empresarial dentro de la iglesia para atraer clientes usando diferentes métodos. Es triste, es muy triste. Todos estos falsos fundamentos, ¿no?, que acabo de mencionar, hermanos, tienen cosas valiosas en sí mismos. Yo no lo niego eso. ¿Pueden juntar gente en un edificio? Sí, de hecho lo hacen. Lo hacen, da resultado, eso quiero decir, da resultado. Juntan gente en un edificio. Pero no tienen el poder de Dios para salvar almas ni para santificar a los creyentes. Cuidado, dice Pablo, ¿sobre qué fundamento sobreedificamos la obra? Cuidado, cuidado. No perdamos de vista que Él prometió edificar su familia sobre la palabra que nos trajeron los apóstoles, el Evangelio de Cristo Jesús. Me tomé más tiempo con este punto, quédense tranquilos, el resto no son tan largos. Pero son esperanzadores. Vamos a ver la promesa de la iglesia. Tú eres Pedro, dice el verso 18. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Edificaré mi iglesia. Está hablando el Señor de gloria, humanado, ¿no? Lo voy a hacer. No va a fallar este proyecto, ¿no? Contrario a lo que decía Tuzán, no puede fallar, ¿no? No va a fallar. Bueno, el verbo edificar ahí significa literalmente edificar una familia o una casa, ¿no? Lo que está diciendo es el Señor es que Él va a conformar su familia. Él ya planificó su familia delante de la fundación del mundo, se nos revela para nuestro asombro en la Escritura, y la va a completar. No se va a perder nadie, ¿sí?, de los que ha escogido. Y él acá está firmando contra todo pronóstico delante de estos discípulos que su plan se está cumpliendo a la perfección. A la perfección. Quiero que pensemos un poquito en el contexto de estas palabras. Porque para los 12 discípulos que las estaban escuchando, el panorama se veía oscuro. Oscuro, muy oscuro. Por ejemplo, allí en Mateo 12:24, unos capítulos antes, vemos que los líderes religiosos acababan de rechazar formalmente a Jesús, ¿se acuerdan? Diciendo que él obraba sus milagros por el poder de Belcebú, es decir, el príncipe de los demonios. Tremendo. Como que el oficialismo religioso dijo, rechazado. Rechazado. Según Juan capítulo 6, la multitud de seguidores, eran miles y miles, se iban desilusionando con el Señor. Y se volvían atrás. Se volvían atrás. Recuerden que el pueblo de Israel esperaba un Mesías caudillo, político barra militar, digamos, que los liberara, recuerden, de la opresión romana. Ese es el concepto del Mesías que se gestó en el período intertestamentario. ¿Sí? Ellos pensaban en un Mesías así. Viene con todo el poder a destruir a los romanos y instaurar su reino. Y claro, veían que Jesús no cumplía ese perfil. La gente cada vez le seguía menos. Él no parecía ser ningún caudillo político ni militar, no hablaba de violencia, estrategia de armas, de guerra, nada. Y todo el mundo y los discípulos sin duda se estaban preguntando, ¿será de nosotros, no? Es más, fíjense en el verso 21. Mateo nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y ser muerto? ¿Cómo ser muerto? ¿Y el reino? ¿Y la liberación de Roma? ¿Es el Mesías? ¿No es el Mesías? ¿Cuál es la función del Mesías? ¿Y qué sería de la vida de ellos, de estos hombres, que lo habían dejado todo por seguirle, no? El futuro indicativo de esta promesa, yo edificaré mi iglesia, yo creo que habrá sido un bálsamo para sus almas. Porque el Señor está usando el modo de la afirmación, está diciendo, lo voy a hacer, quédense tranquilos. Las apariencias engañan, ¿no? El cumplimiento de mi promesa, de mi misión, sigue en pie, se está cumpliendo toda la perfección. Yo voy a edificar mi familia, mi iglesia. Y esto es hermoso, ¿no? Porque significa que Jesús lo va a hacer. Lo va a hacer. No es hombre para mentir ni para engañar. Él lo va a hacer. No va a fallar, hermanos. No va a fallar. Por lo tanto, todos los que queremos servir a Dios, sirviendo en su iglesia local y extendiendo esa iglesia a otros lugares, tenemos acá un aliciente tremendo. Él lo va a hacer, Él lo prometió. Lo va a hacer. Lo hizo durante 2020 años, lo va a seguir haciendo. Hasta que venga a buscar a su iglesia y llevarla a casa, ¿verdad? No depende de nosotros. Es algo que Él va a hacer. ¿Se entiende, hermanos? Y esto tiene implicancias lindas para nuestra vida, para nuestro ministerio, porque más allá, les quiero hablar a todos los que aman a Dios y por ende aman a su iglesia. Sirven a Dios sirviendo a su iglesia. Les preocupa la iglesia. Oran por la iglesia. Aman, la consideran su familia porque es la familia del Señor. Les quiero hablar a ustedes, hermanos. Quiero que a la luz de esta promesa pensemos. Porque más allá de cómo nosotros nos sintamos, digamos, con nuestro ministerio, más allá de cómo nos traten las personas, más allá del tamaño, el formato que adopte nuestro ministerio, estamos sirviendo a la iglesia que Él prometió edificar. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Así que piensen en esto, la persecución, por ejemplo, puede quemar un templo, ¿sí o no? Claro, puede clausurar un edificio. Claro que sí. Es más, no sé, las autoridades nuevas quizás que vengan a nuestro país, que asuman el gobierno, quizás, no sé, en algún momento exploten, se metan con la libertad de expresión, no sé, y comience una persecución acá y nos impidan reunirnos. Puede pasar eso, claro que sí. Pero tenemos paz, hermanos. Tenemos paz porque, insisto, estamos sirviendo a la misma iglesia que el Señor prometió edificar. Nos pueden cerrar un edificio, pero no van a poder evitar que el Señor siga formando su familia. La gente, aunque sea perseguida, se va a ir convirtiendo igual en la medida que el Señor que ellos escuchen el Evangelio, hermano. Ese es el fenómeno de la iglesia perseguida en el mundo. Vos decís, bueno, ya no se pueden reunir, desapareció la iglesia. Es cuando más vida tiene la iglesia. Cuando menos se enfocan las tonteras que a veces nos dividen a los cristianos. y se enfocan en el Señor, en el Evangelio, en la gran comisión. Están jugados, están jugados. Si tienen que morir por Cristo, lo harán con gozo. Y la gente se convierte a montones en contextos donde son perseguidos. Porque Él prometió edificar su iglesia, hermano. Tampoco importa, hermanos, cuántos pastores, líderes, conocidos, no sé, de las iglesias, caigan en pecado. Lamentablemente en estas últimas 3 décadas hemos sido testigos, ¿no? Tristes observadores de cómo siervos de Dios han caído. Pero no importa cuántos caigan en pecado. Tampoco importa cuántos se desvíen de las Escrituras y, no sé, se vuelquen al pragmatismo, a lo que sea. Él va a seguir edificando su iglesia, hermano, porque lo prometió. Y vamos más allá todavía. No importa cuán corrupta, cuán inmoral, cuán antropocéntrica, cuán horrenda llegue a ser la iglesia visible, Él va a seguir edificando su verdadera iglesia. Él va a seguir salvando, ¿sí?, a sus escogidos. Él va a seguir extendiendo su reino hasta que decida venir a buscarnos, hermanos. Porque lo prometió. Aún en tiempos de terrible, terrible apostasía como los de Elías, Pablo en capítulo 11 de Romanos nos dice que el Señor se había reservado 7.000 personas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Así que, hermano, consiervo, consierva, cuando sentís que los problemas de la iglesia, ¿no?, te afligen, por eso nos pasa a los que queremos servir a Dios, o cuando sentís que estás siendo muy criticado ya, duramente, o menospreciado, por personas que amás, que querés servir. Cuando seas tratado, no sé, de legalista por querer vivir en santidad. Cuando la gente que serviste y discipulaste y por la cual oraste y le diste tiempo y tu casa y mate y lo que sea, simplemente se va, abandona al Señor. O cuando un consiervo amado cae en pecado. Y cuando sientas deseo ya de, bueno, ya, de tirar la toalla, de desistir, de decir, bueno, ya, basta con esto, vos acordate de esta promesa. Imagínate al Señor, tu Salvador, diciendo, yo edificaré mi iglesia. Tranquilo, yo edificaré mi iglesia. De hecho, el pronombre ahí posesivo que se traduce mi iglesia, enfatiza esta preciosa realidad de que la iglesia tiene dueño y no son los pastores, no son los predicadores, no son los diáconos, no son los maestros, no son las maestras. El Señor, hermanos, es el dueño de la iglesia. Hermanos, nadie ama tanto la iglesia, eso es el punto. Nadie ama tanto la iglesia como Él. Nadie dio su vida para comprarla y rescatarla. Él la va a seguir edificando. Él la va a seguir edificando, hermano. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es la preservación de la iglesia. Noten, verso 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y agrega el Señor un concepto más. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el equivalente griego del Seol hebreo, digamos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Seol, el Hades, en las Escrituras son como una especie de residencia temporal de las almas de los que mueren, ¿verdad? Lo que Jesús entonces está afirmando acá es que las puertas de la muerte no podrán encerrar o retener a su iglesia. Yo creo que Jesús acá no está diciendo que la iglesia va a quedar firme contra los ataques del Hades, la muerte, porque acá se presenta al Hades no como un ejército que ataca con armas y qué sé yo, sino más bien como una especie de fortaleza con puertas, ¿no?, que mantiene dentro de su estructura encerradas a las almas, ¿verdad? Lo que tenemos acá, hermanos, entonces, Es una promesa de resurrección, claramente. La iglesia que Cristo está edificando, y ese es el punto, no termina en el cementerio. ¿Se entiende? Es más, piénsenlo así, nuestra relación con Él no termina en el cementerio, sino que va a continuar por los siglos de los siglos de los siglos. La iglesia que Cristo está edificando, hermanos, no va a ser retenida por las garras de la muerte. Y para mí esto es una promesa hermosa de resurrección que debe traer aliento al alma de todos aquellos que quieren vivir y, si es necesario, morir por Jesús. Piensen en esto. Las puertas del Hades no pudieron retener a la cabeza de la iglesia. Ahora la promesa es que tampoco van a poder retener a los miembros de la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos: el mundo no me verá más. Él estaba por ir al Padre, ¿verdad? Pero vosotros, discípulos, me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está la promesa, hermanos. Es más, en Apocalipsis nos enteramos, capítulo 1, verso 14, nos enteramos que Jesús arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él es quien define el destino eterno de las almas. ¿Se entiende? No es el diablo. Es el Señor, la cabeza de la iglesia. Noten, allí en Apocalipsis, se le aparece a un Juan anciano ya, cansado de sufrir el exilio en una isla carcelaria, ¿no? Como era Patmos, y le dice: no temas, Juan, no temas, tranquilo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escuchen, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él manda, Él es la autoridad sobre la muerte y el Hades. Lo que le está diciendo es: Juan, tranquilo, vas a morir por mi causa, falta poco, Juan. Pero tranquilo, yo manejo el destino de tu alma, Juan. Nos vamos a volver a ver, Juan. Hermanos, otra vez el contexto acá creo que le da más brillo todavía a esta promesa, porque se venían días tremendos para estos 11 discípulos que estaban escuchando estas palabras el día de labios de Jesús. Ya en capítulo 10 de Mateo, verso 22, Jesús les dijo a este grupo de personas, para mí todavía no entendían bien todas las cosas, pero sí las escuchaban y las guardaban en el corazón. Ya les había dicho esto: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el capítulo 24, un poco más adelante, verso 9, les va a decir esto: los van a entregar a tribulación y los van a matar y van a ser aborrecidos de nuevo de todos los hombres. Ahora, ese día llegó, y estos 11 hombres, a excepción de Juan, tuvieron que enfrentar el martirio, los 11, o los 10, saquemos a Judas y saquemos a Juan. Tuvieron que enfrentar el martirio, tuvieron que dar su vida por la causa de Cristo y del Evangelio. Imagínense el aliento que esta promesa habrá aportado en ese momento crítico a sus almas. Ellos, nos dicen los historiadores, ¿no?, murieron en formas horrendas, pero morían alabando al Señor. Algunos morían predicando el Evangelio, imagínense eso. Imaginen a un Pedro crucificado boca abajo, hablando de Jesús a sus verdugos, a ese auditorio demagogo, quería ver sangre. Eso no es normal, eso es espiritual, esto es el aliento que las palabras del Señor habrá generado en este grupo. Tranquilos, me van a volver a ver. La muerte no tiene poder sobre ustedes. Tranquilos, ya van a venir a casa. Como Policarpo, aquel hombre discípulo de Juan, el apóstol Juan, que se menciona en Apocalipsis 2, que murió siendo ya muy anciano, quemado en una hoguera, ¿no? Y los historiadores nos cuentan que mientras, bueno, su cuerpo se iba quemando en forma lenta pero progresiva, este hombre empezó a hablar con la multitud. Y en un momento empezó a hablar con Dios. Estaba mezclado el auditorio en su mente, ¿no? Pero él dijo algo así. Dijo, 86 años le he servido. Murió siendo muy, muy anciano. 86 años le he servido, hablando de su maestro, de Jesús. 86 años le he servido. Siempre ha sido fiel conmigo. Y en este momento también lo será. Pónganse a pensar en eso. ¿De dónde sale esa esperanza? ¿Que eran superhombres? No. No, confiaron en lo que el Señor dijo. Yo estoy edificando mi iglesia y mi familia no va a quedar encerrada ahí en la muerte. ¿Se entiende? Ninguno de sus escogidos se va a perder, ninguno de sus redimidos va a ir al infierno, ninguno. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Esto es, hermanos, precioso, porque es como ver una película, pero sabiendo el final de antemano, ¿no? Vos empezás con la trama por momentos se pone muy alegre, muy graciosa, por momentos el protagonista parece que no tiene salida, que va a morir, y uno se empieza a angustiar y se pregunta, che, ¿cómo va a salir de esta? Y uno sube y baja con la trama de la película y va y viene con sus emociones hasta que todo conduce a un final. Pero claro, cuando uno ve una película, ya conoce ese final. Bueno, ya no sube tanto ni baja con sus emociones. ¿Por qué? Porque conoce el final. Y la iglesia es igual. Hermanos, porque a pesar de la apostasía floreciente, de la persecución contra la iglesia, vamos a decirlo así, creciente. A pesar de las deserciones, a pesar de las caídas, a pesar de las divisiones, a pesar de las disciplinas, a pesar de las excomulgaciones, a pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo tiene paz. ¿Por qué? Porque conoce el fin de la película, sabe cómo termina la historia. El Señor dice, tranquilos, la muerte no te va a retener. Lo que sigue es ya dejar la fe y comenzar a andar por vista. Todo termina así, hermanos. Y por último, la potestad de la iglesia, verso 19. Voy a tratar de ser muy breve con esto. El versículo 18 genera algunas posturas y debate. Imagínense el 19. Dice así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, ¿no? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Doy la conclusión y después alguna explicación. La conclusión es que Cristo le da a Pedro, en representación de los otros discípulos también, la potestad de hablar en la tierra con la autoridad que viene del cielo. La autoridad de hablar en la tierra, pero con la potestad que viene del cielo. Las llaves allí referidas eran un símbolo de autoridad. El auditorio original del Señor no tenía tanto problema como nosotros para saber qué significa todo esto. Ellos escucharon esto y dijeron, ah, mirá, está dando a Pedro cierta autoridad en el reino de los cielos, ¿no? El que tenía las llaves, por ejemplo, una ciudad en aquel entonces, era el que decidía quién podía entrar, quién podía salir, una especie de portero, ¿no? Acá las llaves del reino, hermanos, representan la autoridad que el Señor le da a Pedro, y recuerden, a los 11 representados, para que anuncien a la gente cómo entrar y cómo salir, o cómo quedar fuera, perdón, de ese reino de los cielos. El reino de los cielos en los evangelios es la esfera de la salvación. Y el misterio que se nos revela es que en ese reino, en ese grupo de gente, digamos, que profesa fe, va a haber creyentes e incrédulos, trigo y cizaña, ¿se acuerdan? Ovejas y lobos, bueno, etcétera, ustedes saben. Entonces lo que el Señor está diciendo acá es que Pedro, los 12 apóstoles, recuerden, los que traen el evangelio, ¿no?, los ponen en el fundamento, van a hablar de ese evangelio, pero con una autoridad delegada, Una autoridad que viene de los cielos. ¿Mm? Y noten que después el Señor agrega otro concepto de atar y desatar, ¿no? Y uno se pregunta automáticamente qué es esto y cómo se relaciona con las llaves que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, entre los rabinos la expresión atar era un sinónimo de prohibir y la expresión desatar sinónimo de permitir. Entonces el sentido del texto, así lo traduce paréntesis, la Nueva Traducción Viviente, sería algo como esto. Todo lo que atares o prohíbas en la tierra será atado o prohibido en los cielos. Y todo lo que desatares o permitas en la tierra será desatado o permitido en los cielos. ¿Entiende? Profundizando un poco más, los eruditos en griego dicen que el futuro allí perfecto, perifrástico, eso no importa, pero dicen que en los verbos aquí se exige leer lo siguiente: habrá sido atado y habrá sido desatado. Es decir, que el sentido del texto sería así: cualquier cosa que prohíbas en la tierra será la que ha sido prohibida en los cielos. Y cualquier cosa que permitas en la tierra será la que haya sido permitida en los cielos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante entender que ni los 11 discípulos, ni ninguna persona en la iglesia determina a quién se le prohíbe o a quién se le permite entrar en el reino de los cielos. Es decir, ningún pecador maneja la salvación de las almas, hermanos. Yo no puedo decretar salvo a alguien. Tampoco lo puedo condenar para siempre. Yo no lo sé. ¿Entienden? Lo que sí podemos hacer es predicar el Evangelio, ¿no? Y bueno, y decir, mirá, el que cree no es condenado. Pero el que no cree o rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo puedo, eso sí lo puedo hacer y lo debo hacer. Y claro, y la gente me puede mirar a los ojos y decir, ¿y vos con qué autoridad decís eso? ¿Vos quién sos para decir eso? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Yo no soy nadie. Yo te hablo con la autoridad que viene del cielo, ¿sí? Que está revelada en las Escrituras. Esto es lo que se ha decretado allá en el cielo. Así que yo te aconsejo, arrepentite y confía en Jesús para salvación. ¿Entiendes? La iglesia tiene esa extraña autoridad delegada por Dios de hablar en su nombre, de hablar cosas que se gestaron en el cielo. Es maravilloso esto. Es algo asombroso, de verdad. Cuando la iglesia es fiel a Dios y predica el Evangelio tal como está, ¿no? En todos sus aspectos, los que pueden caer bien al oído contemporáneo y los que pueden ofender al oído contemporáneo, el Evangelio, como está revelado, está hablando con la autoridad del cielo. Si alguien oye el Evangelio, pero se niega a creer, bueno, usando esa autoridad delegada, vamos a decir, arrepentite porque si no vas a ser condenado eternamente. Y si alguien escucha el Evangelio, se arrepiente, confiesa a Cristo, empieza a seguir a Cristo, bueno, le podemos decir con la autoridad revelada en las Escrituras desde los cielos, wow, bienvenido al reino de Dios. Qué lindo. ¿Eh? ¿Pero por qué? Lo decretamos nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decretar eso? No, eso se ha decretado en los cielos. ¿Eh? Ya el Evangelio dice con claridad: el que cree y se arrepiente será salvo. El que no cree y no se arrepiente será condenado. Punto. Eso no lo inventamos nosotros, hermanos. No lo definimos nosotros. Pero sí podemos comunicarlo y debemos comunicarlo nosotros. ¿Saben? Jesús hizo una declaración similar en cuanto a atar y desatar allí en Mateo 18. En el contexto, un contexto distinto, el de la disciplina de la iglesia. ¿Eh? Que ilustra esta idea que estamos diciendo. ¿Se acuerdan? Allí dice que si un hermano peca, pero no se arrepiente después de una primera amonestación, después de una segunda amonestación con testigos, ¿se acuerdan? Después de una tercera amonestación con toda la iglesia, bueno, hay que tenerlo por gentil y publicano, ¿no? Luego de explicar ese proceso, el Señor agregó, interesante, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Interesante. Lo que se ata acá o se prohíbe es la comunión de esa persona que no se arrepiente con la iglesia. Lo que se, digamos, lo que se desata o se permite es la comunión de esa persona cuando se arrepiente. Ahora, lo que llama la atención acá es que esta autoridad no la tiene solo Pedro, la tienen los 11 representados por él allí en Cesarea, y la iglesia. Interesante, allí dice, si un hermano peca, ¿no?, podemos agregar, como algunos manuscritos lo hacen, contra ti. Bueno, ve y repréndele, papá, papá. Es más, en el verso 19, Jesús dice lo siguiente. Otra vez os digo, es decir, todavía no cambió de tema el Señor, ¿no? Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ven la semejanza en la expresión? En otras palabras, lo que acá está diciendo el Señor es que la autoridad para tratar con el pecado en la iglesia, en la tierra, se concede desde el cielo, ¿se entiende? A cualquier grupo de creyentes, dos o tres, que se pongan de acuerdo en obedecer ese proceso. Porque nos puede pasar lo mismo. Nosotros vamos a confrontar a alguien con su pecado y nos dice, ¿y vos quién sos para confrontarme? Peor, cuando llegamos a la instancia de tener que decirle, mirá, no sos bienvenido a alguien que se niega a arrepentirse. Nos puede mirar y decir, ¿y vos quién sos? Te voy a meter un juicio ahora. ¿Y nosotros qué tenemos que responder? Nosotros no somos nada. Te hablamos con la autoridad del cielo revelado en las Escrituras. ¿Se entiende esto? Por eso, hermanos, vuelvo al punto inicial. La autoridad de la iglesia, de los creyentes, de los pastores, etc., comienza y termina con las Escrituras. Comienza y termina con las Escrituras. Es algo que tenemos que entender eso, hermanos. Vos no estás obligado a seguir a alguien que tuerce las Escrituras, aunque sea tu pastor, el maestro de la iglesia, el predicador. No, estás llamado a exhortarlo. Porque es autoridad delegada, ¿se entiende? Desde los cielos. Y es con esa autoridad que vamos al mundo y le decimos a las personas con humildad y temor, a veces hasta con dolor en el corazón, arrepiéntanse de sus pecados. Les ruego, como si estuviera acá el Señor mismo, diciéndoles, reconcíliense con Dios por medio de Jesús. Porque se van a morir, van a ser juzgados y van a ser condenados para siempre. Lo decimos con la autoridad que bajó del cielo y está plasmada en las Escrituras. Y cuando tratamos el pecado en la iglesia, lo mismo, lo hacemos con la autoridad de los cielos que está plasmada en las Escrituras, hermanos. De modo que, si dejamos otra vez de predicar y sobre todo de practicar, ¿sí?, las Escrituras, ya estamos haciendo cualquier cosa. Nos hemos desviado del fundamento, por lo tanto estamos trabajando para algo que no es la iglesia que Él está edificando. ¿Se entiende? ¿Saben? Uno de los grandísimos problemas que enfrentan las iglesias del siglo XXI es lo que se llama la membresía no regenerada. Claro, como se ha alejado tanto del evangelio bíblico, se asume que si la gente se emocionó en una prédica o pasó al frente o levantó la mano o hizo una oración, que es creyente ya, que es convertida, que pasó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Se asume, y en un sentido hasta se la decreta salva. Pero no sabemos si esa persona fue salva. Pero claro, como se trata de esto ahora, ¿no?, de generar emociones y atraer multitudes, bueno, dale, listo, sos salva. ¿Qué hace? ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, te tenés que bautizar. Y así bautizamos a alguien que quizás no es redimido. ¿Y cuál es el paso que sigue para alguien que se bautizó? Y le damos la membresía. Y así le estamos dando la membresía a alguien que quizás no es creyente. ¿Y cuál es el paso que sigue cuando la persona se hizo miembro? Y vamos a darle algún ministerio. No sé, que vaya con los niños. como si fuera un ministerio así nomás, ¿no? Tremendo, terrible, ¿eh? Pero bueno, que vaya con los niños, no sé, que haga esto, que haga lo otro. Estamos dando el ministerio a una persona que quizás no es redimida. ¿Entienden lo que está pasando? Y peor, si esa persona es soltera, quizás hasta se enamora de un chico, una chica de la iglesia, y celebramos el matrimonio, pero en realidad es un yugo desigual. Y esto ha pasado un montón de veces. Y sigue pasando. Entonces uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué nos pasa esto? Y parte de la explicación, sin duda, es que estamos edificando sobre otro fundamento. El Señor dijo, sobre este fundamento se sobreedifica, punto. No inventes nada, es esto. En mi reino las cosas funcionan así. Claro, si por la razón que sea nos movemos un poquito de ese fundamento, bueno, ya es otro edificio, ya es algo que Él no prometió edificar, hermanos. Tremendo eso. A mí, créanme que yo no estoy diciendo esto con, no sé, como dando una, es una premisa espectacular que se me ocurrió. No es que somos iluminados acá y vemos estas cosas que pasan afuera y solo acá está Dios. Y, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, lo que se ve en las iglesias. Lo que charlamos con miembros que salen de algunas de esas iglesias. Lo que conversamos con pastores que por la gracia de Dios han abierto los ojos, pero que estaban edificando sobre otro fundamento. Hermanos, esta promesa nos tiene que animar, sea lo que sea. Me sienta como me sienta, hermano. Me traten como me traten. Adopte el formato que adopte el ministerio que hacemos para el Señor. Tranquilo, porque estás sirviendo a la iglesia que Él prometió edificar. Solo asegúrate, asegurémonos de que estamos haciéndolo sobre el fundamento correcto. El que Él estableció, ¿se entiende? Para que Él sea glorificado. Que nadie se vaya de esta iglesia diciendo, wow, esa gente es maravillosa, espectacular, sublime, el pastor es un capo. No, que se vayan diciendo, qué fiel que es el Señor. Qué precioso que es el Señor. Debería condenarnos a todos por nuestros pecados. Y Él condena a su Hijo que nunca pecó en nuestro lugar. Qué precioso que es el Señor. Ese mismo Señor llama a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que están en tinieblas, en muerte, lo llama a la vida por el poder de su palabra. Qué precioso Señor, Él está edificando su iglesia, hermanos. Y esta, solo para tirar una aplicación final, práctica, esta promesa, hermanos, nos tiene que animar, ¿saben a qué? A meternos, zambullirnos en las aguas de la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las etnias. ¿Por qué digo esto? Primero, porque sabemos que esa gran comisión no va a fallar. No va a fallar. El mismo Señor que en Mateo 28 nos dice, vayan al mundo y prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Es el que en Apocalipsis nos revela cómo termina esa película. En Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5 vemos una multitud de redimidos provenientes de toda lengua, pueblo, tribu y nación, las etnias de la gran comisión, ahí adorando al Señor. Él nos manda, Él lo va a hacer. Es su plan. Listo, es su misión. Nosotros nos sumamos, confiados. Y en segundo lugar, esta promesa nos anima a pensar en la gran comisión y a meternos a ser parte, a pesar de nuestras debilidades y torpezas, ¿no? Meternos igual en la gran comisión. ¿Por qué? Porque hablamos con su autoridad. ¿Se acuerdan cuando Él agarró a los discípulos? Allí, después de haber resucitado, Mateo 28. ¿Qué les dijo? Bueno, vayan y hagan discípulos. No empezó así. ¿Se acuerdan cómo empezó la gran comisión? Ahí está. Toda autoridad me es dada, dijo el Señor, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahí sí, id y haced discípulos a todas las naciones. El mismo concepto. ¿Saben por qué nos animamos a predicar el Evangelio y decirle a la gente lo que no quiere oír? ¿Saben por qué nos atrevemos a pensar, orar en misiones, extender la iglesia, con todos los riesgos y líos que implica, ¿no? Porque vamos con su autoridad. Porque se trata de su gloria, no de nosotros. Se trata de que más gente lo conozca a Él, lo adore a Él, lo alabe, le sirva, le ame, le cante, y también esparza su mensaje. Vamos a orar.